vemos en el capítulo 4 que la fama de Jesús se había extendido por toda Siria. Estamos viendo las bienaventuranzas. Estamos viendo Mateo 5. Así que, pero este es el capítulo 4, donde Jesús la fama de Jesús se había extendido por toda Siria. Y le traían personas enfermas de toda clase de enfermedades, con dolores, de todos los dolores que ustedes todas entre todas tenemos, ahí le llevaban. Le llevaban paralíticos, endemoniados. Y él los sanaba a todos. Sanaba todas sus enfermedades. Y en ese momento los sanaba. Por eso dice el 4:25 de Mateo. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que había gente de todas partes. Jesús era famoso. ¿Pero por qué lo seguían? Porque él sanaba sus enfermedades. Puro interés, hermanas. Por eso lo seguían. Y Jesús lo sabía muy bien. Como también no le era oculto que la gran cantidad de personas que estaban ahí por necesidad, no solo por la necesidad de salud física, sino lo más importante, salud espiritual. Sin embargo, ellos no buscaban eso. Ellos no buscaban salud espiritual. Ellos buscaban salud física, que era lo que les interesaba. Pero también eso lo sabía nuestro Redentor. Y vemos en el capítulo 5:1, Mateo 5:1, dice: viendo él la multitud, subió al monte y se sentó. Esta es la manera como los rabinos de aquella época enseñaban el Salvador del mundo sentado en ese monte humildemente. Dice un comentarista que no era un monte alto, sino era como una ladera. Pero ahí en esa ladera se sentó el Señor. Y saben, dice la palabra que solamente los discípulos se acercaron. Y Él los enseñaba, como muchas veces vemos en los evangelios, que Jesús se apartaba con sus discípulos, les enseñaba a los que Él había escogido. Llegamos a nuestro pasaje. En Mateo 5:5. Y dice este versículo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En la Biblia de las Américas dice los humildes. No sé cuál versión tienen ustedes. Un versículo muy cortito, pero con una profundidad enorme. Y antes de entrar de lleno a la bienaventuranza de este mes, vamos a ver qué significa manso y qué significa humilde según la Real Academia Española. Y dice: humilde es virtud de reconocer nuestra flaqueza. Modesto, sencillo, sumiso. Y fíjese en las dos siguientes definiciones: bajo y plebeyo. Bajeza de nacimiento, o sea, pobre. Pero eso no es todo. El significado de manso es benigno, suave, y hasta ahí estamos muy bien. Pero continúa, aplicable a los animales que no son bravos, que son apacibles y sosegados, que guían a los demás animales. Así es como el Diccionario del Mundo describe a los mansos y a los humildes. Pero también fui al Diccionario Cristiano. Humildad, virtud de reconocer nuestra flaqueza. Lo mismo. Bajeza de nacimiento, sumiso. Y saben, el diccionario me dio una palabrita, o mejor dicho, una palabra larga. Y dice tapeinofrosune. Tapeinofrosune significa humildad de mente. Y eso me gustó, porque la humildad empieza por aquí, por la mente. Tapeinos. Tapeinos significa aquello que es bajo, que no se levanta mucho de la tierra. Y tenemos en la Biblia, en Ezequiel 17:24, Ezequiel 17:24 dice: y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Eso está en Ezequiel 17:24. Y metafóricamente significa humilde, de baja condición. En el Nuevo Testamento siempre se usa en sentido metafórico, denotando de humilde condición. En Lucas 1:52 dice: ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. También tenemos en Romanos 12:16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en Santiago 2:9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Cómo ven ahí? ¿Por qué? Ahí tenemos muchos pasajes acerca de la humildad. ¿Por qué será? ¿Nosotros necesitamos aprender de la humildad? Dice, la palabrita esta, tapeinos, es vivir humildemente. Y manso es proates, que denota mansedumbre. Y su utilización en las escrituras, donde tiene un sentido más pleno y profundo que en los escritos griegos seculares. Ahí sí, así que ahí tiene la definición de manso y humilde. Pensando en esta palabra manso, la verdad, hermanas, ¿cuándo la usamos nosotros? Aún nosotros que somos cristianas, tristemente no es una palabra muy popular. No es popular en nuestro vocabulario. Así que no, ni nos admiremos de los antiguos, porque en esta época, como en las anteriores, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, el egoísmo siguen siendo normales en la vida de toda la humanidad de esta tierra de pecado. Veamos el orgullo de los griegos. los sabios de aquella época. Si vamos a los libros antiguos, leemos cómo eran los griegos. Para ellos era un orgullo ser orgulloso, valga la redundancia. Eran los sabios de la antigüedad. Y para ellos la sabiduría era lo máximo. Ser intelectual era lo más importante. Y el humilde no tenía cabida en su círculo. Y podemos entender, recuerdan en Hechos cuando Pablo estuvo en Atenas, Hechos 17, 18, también discutían con algunos de los filósofos, dice, de los filósofos epicúreos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades, decían otros. Divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Estos eran los griegos. Pero ¿y la prepotencia de los israelitas? ¿Qué decimos de ellos? Orgullosos y mentirosos. Porque sabemos de los judíos, para empezar, ¿de dónde los sacó Moisés? La realidad en la historia de los israelitas era de conquista y opresión. Conquista y opresión. De países como los de Egipto, los asirios, los medas y persas, los griegos y en esa época los romanos. Ah, pero ¿qué le dijeron a Jesús los orgullosos judíos? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos. En Juan 8:33 dice eso. Mentirosos, los fariseos y todos los diferentes grupos esperaban que el Mesías llegara con poder natural. Creían que de manera milagrosa el Mesías les iba a quitar el yugo de Roma. Tenemos a los saduceos, que eran materialistas, creían que con un cambio político todo iba a cambiar. Y a los esenios, monásticos, aislados física y filosóficamente del resto del judaísmo. Vivían como si Roma y el resto del mundo no existiera. Y tenemos a los elotes. Dije celotes, no elotes. No lo confundan con esos elotes con mantequilla y crema y queso y todo. Nada, son celotes. Este grupo eran los defensores más francos y activos de la liberación. Muchos de ellos esperaban que el Mesías viniera como un poderoso líder militar que conquistaría Roma de la misma manera como Roma los había conquistado a ellos. Ah, pero ellos no esperaban pasivamente. Esperaban sí, pero mientras tanto, ellos luchaban ayudando para cuando llegara el Mesías que ellos esperaban, ya estaba todo preparado para la lucha. Y tuvieron mucha influencia sobre el pueblo judío. Y para el Imperio Romano, este grupo era su dolor de cabeza. Hasta que en el año 70, Tito masacró a más de 1 millón de judíos. Pero siguió su rebeldía por muchos años. Y en la época de Jesús, los rebeldes celotes no eran muchos, dice el comentario del pastor MacArthur. Pero tenían la simpatía y el apoyo moral de gran parte del pueblo que quería la liberación de Israel. Y toda esta historia y expectación de los variados grupos de Israel, que jamás ¿Se imaginaron que el Mesías tan esperado llegaría humildemente, sin pompas, sin ejército, sin riquezas? Y ellos simplemente no entendían la humildad, ni la mansedumbre. ¿Qué les parece? ¿Mansos y humildes los israelitas? Por eso lo rechazaron. Rechazaron al Salvador. Rechazaron al Rey de Reyes. Rechazaron al Señor de Señores. Y no lo rechazaron cuando lo crucificaron. No, fue mucho antes, cuando el Señor no cumplió sus expectativas. Ellos no querían un Mesías manso. No querían un Mesías manso y humilde de corazón. Ellos no entendieron o no quisieron entender el pasaje en Salmos 37:11. Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y el Señor Jesús les dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No. ¿Cómo? ¿Los fariseos reconocer a un Señor manso? Ellos querían un poderoso y fuerte rey guerrero que los libertara del yugo romano. Por eso no aceptaron a Cristo el Mesías. No aceptaron al Hijo de Dios. No aceptaron a nuestro Salvador. La palabra manso, mansedumbre, y estas palabras, lo dije antes, no son muy populares entre la gente. ¿Se han topado con algunos que dicen: ah, soy manso, pero no menso? ¿Qué denota eso, hermanas? Orgullo, prepotencia, soberbia. Así que a los del mundo ni nombrarles esa palabrita que sugiere debilidad, pusilanimidad, en mayor o menor grado. Pero fíjense qué diferente en la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de un hombre que Dios, el Señor, en su gran soberanía, usó en gran manera. Un hombre manso. En Números 12:3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muy manso. Moisés, ¿nació manso? No, ningún niño nace manso. ¿Cuándo han visto un niño tranquilito esperando su biberón? ¿O un niño muy calladito que le cambien el pañal? Nada. No hay niños tranquilos, mansos. Todos conocemos la historia de Moisés. Y en la aflicción en que estaban los israelitas esclavos en Egipto, precisamente en esa época, fue cuando nació a Moisés. Sabemos del nacimiento de él y cómo por pura casualidad llegó al palacio del faraón. Que por casualidad la hija de faraón encontró la canastilla donde la madre lo había puesto y su hermana vigilaba que la canasta llegara a manos seguras. Y por casualidad, la hija de Faraón permitió que una judía criara a ese niño, que era nada más y nada menos que su propia madre. Qué casualidad, ¿verdad? Porque Moisés tuvo el privilegio de ser criado por su propia madre, ya que en esos días el que nacía varón lo mataban por orden del faraón. Ustedes pueden leer toda la historia en Éxodo. Todo Éxodo, ustedes léanlo. Ahí se pueden dar cuenta por todo lo que pasó Moisés después de que tuvo que salir huyendo de Egipto y se fue a la tierra de Madián. La tierra de Madián actualmente se encuentra al noroeste de Arabia Saudita, específicamente en la costa oriental del Golfo de Agaba y a lo largo del Mar Rojo. Históricamente, este territorio también abarcaba zonas del sur de Jordania. Solo algo de geografía para que más o menos se den cuenta dónde estaba Madián. Después de vivir en el palacio como hijo de la hija de Faraón, educado y acostumbrado a vivir con lujos, tener que salir huyendo, llegar a un lugar desconocido, trabajar como pastor de ovejas, por casualidad, llevó las ovejas al desierto y por casualidad llegó al monte de Horeb, monte de Dios. Y ahí empezó la relación de Moisés con el gran yo soy. Así era como Jehová de los ejércitos estaba preparando a Moisés para un trabajo muy especial. Moisés aprendió humildad, porque ya vimos antes, él no era así. ¿Recuerdan por qué tuvo que salir huyendo? Así que no era ninguna perita en dulce. Él aprendió guiando una multitud de rebeldes entre el desierto por 40 años. Pero Moisés tenía comunión e intimidad con Dios. Él aprendió de tal manera que por eso está en Números 12:3, describiendo que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que hay sobre la tierra. Esta historia es fascinante, así que de verdad las invito para que la lean. Podemos aprender mucho de este hombre manso. Y yo puse como ejemplo a un hombre, a Moisés. Pero hermanas, qué mejor y más perfecto ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. El Rey, el gran yo soy, el soberano, el eterno, el salvador del mundo, más manso y humilde que Él, no lo vamos a encontrar jamás, porque nadie jamás padeció y se humilló por otro. Sin embargo, nuestro Salvador se humilló hasta lo sumo. Leemos en Isaías 53, 3 al 5. Isaías 53, 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El que sanó, el que alimentó, enseñó a multitudes, el más humilde, murió por ti y por mí en la cruz, para salvarnos de la muerte eterna. Y ahí en la cruz podemos ver el resplandor de la humanidad del Salvador. Y aquí, hermanas, nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo actuamos? ¿Le estamos dando gloria a nuestro Dios con nuestro comportamiento? ¿Alabamos a Dios con nuestras acciones? ¿Tenemos comunión e intimidad con nuestro Salvador? ¿Le servimos de corazón? ¿Cómo somos cuando estamos con los inconversos? ¿Damos testimonio de que somos hijas de un Dios vivo? ¿Lo hacemos con humildad? ¿Cómo está nuestro corazón? Todas sabemos que el orgullo no proviene de Dios. Ya lo hemos visto. También sabemos de quién viene, ¿verdad? ¿Pero pensamos eso cuando actuamos con orgullo? Por cualquier cosa, muchas veces actuamos con ese orgullo, pero saben, cualquier cosa que hagamos por orgullo es ofensa para Dios. Y más claramente, es pecado. Nosotros, así como Moisés, podemos aprender y debemos aprender si queremos seguir las pisadas de nuestro Señor. En Sofonías 2:3 dice: busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia. Busquen la humildad, quizá serán protegida de la ira del Señor. También en Efesios 4:2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y mira, tenemos a Pedro, que todas sabemos cómo era Pedro. Sin embargo, aquí lo enseña también él. Él también había aprendido. Ya Pedro anciano escribe en 1 Pedro 5:5 y dice: asimismo ustedes más jóvenes estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, les pone un detente, un no se hacer. Qué triste. En Santiago 1:21-22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. El 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hermanas, tenemos muchos pasajes a través de la Biblia sobre la mansedumbre y la humildad. Y eso nos debe de animar a empezar a tener una lucha contra el orgullo. En el comentario del John MacArthur dice: humildad no consiste solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata de una disposición natural. Es una obra efectuada en el alma y se ejerce en primer lugar para con Dios. Es una disposición del espíritu, por lo cual aceptamos humildemente ante Dios sin resistir ni discutir. Vamos ante Dios humildemente. Con un espíritu manso, aceptamos su voluntad y listo. Humilde y manso. Solo los de corazón humilde, como tales, no luchan contra Dios. Hermanas, hagamos nuestro este pasaje en el versículo de Colosenses 3:12, donde dice, Colosenses 3:12, dice: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y con paciencia y fe, esperemos la promesa segura y divina de Dios, que tendremos la tierra por heredad. Y para terminar, les dejo con un pasaje que muy cortito, que lo podemos aprender en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Oremos, hermanas. Señor y Padre Celestial, tu palabra es verdad, Señor. Permite que en esta hora, bendito Dios, que llegue a nuestros oídos, a la mente y a nuestro corazón, Señor, y podamos ser tanto oidoras como hacedoras de tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de ser tus hijas. En Cristo Jesús. Amén.